Gracias. Gustave Courbet fue uno de los pintores más importantes del siglo XIX por su compromiso político, un compromiso que, como nos explicará a continuación Sagrario Aznar, afectó a su pintura tanto temática como formalmente. Sagrario Aznar es profesora de Historia del Arte en la UNED y nos acompaña hoy en Sin Distancias para explicarnos la necesidad de mirar a Courbet desde su contexto, porque solo así podremos entender una buena parte de su posición.
Rodeado en los salones, en los que por otra parte era casi sistemáticamente rechazado por grandes pintores de historia, los hacedores de las enormes máquinas que construían la historia pasada y en ocasiones la contemporánea como un relato hegeliano, lineal, en el que los protagonistas sean siempre los poderosos, los héroes, los monarcas, los generales, vivía al mismo tiempo una situación política convulsa en la que, por mucho que intentara evitarlo, la toma de posición era prácticamente inevitable para él, conviviendo, como él convivía, además, con un grupo muy concreto de pensadores, digamos, cercanos a la izquierda. Pensemos que tras la caída de Napoleón, la influencia del socialismo en Francia se hizo más que evidente, en parte como consecuencia de una revolución industrial abiertamente descontrolada y nada regulada, en la que el trabajo era directo sinónimo de explotación, y los acontecimientos políticos no ayudaban. De hecho, los esfuerzos de Carlos X para convertirse en un monarca absoluto no consiguieron más que agitar a una oposición cada vez más dura que acabará en su derrocamiento y en la programática revolución de 1830, una revolución absolutamente fracasada y a un alto coste. Precisamente a partir de ella, Delacroix pintará la libertad guiando al pueblo. De nuevo, una gran máquina de historia, con otros protagonistas, es cierto, y con una protagonista principal, nuestra vieja Marianne de la Revolución Francesa, que avanza imparable rodeada de una serie de figuras alegóricas, el estudiante, el trabajador, etc. Figuras alegóricas, no reales. Historia al final construida, una vez más, sobre mitos y prototipos, aunque esta vez los mitos y los prototipos pertenezcan a lo que por mucho tiempo se ha llamado el pueblo. Pintores como Courbet sabrán e intentarán cambiar este tipo de representación.
Sí, porque Courbet es un realista y los realistas no tenían por qué estar tan resignados como a Fichte, el padre del idealismo alemán, le hubiera gustado.
Lejos de idealismos paralizantes políticamente, porque desactivan la vida política en directo, los realistas creen efectivamente que las cosas son como las ven, son como las pintan. Pero eso no significa, como hubiera querido Fichte, que tengan que seguir siendo así inevitablemente. Se puede intervenir en la historia, la lección de David no ha caído en saco roto, y un primer paso puede ser simplemente cambiar a sus protagonistas, mirar una historia a otra, una historia de los otros, en este caso el campesinado. Curiosamente, Courbet mira poco a la clase proletaria urbana, igual que Millet, por varias razones. Una de ellas, sin duda, su propia procedencia rural, pero también el hecho de la excesiva agitación, terminada en fracaso, de un proletariado industrial que empezaba a necesitar urgentemente al campesinado si pretendía tener una victoria. Los campesinos se habían convertido en una temática muy popular para la pintura, es cierto, pero en una pintura que había conseguido minimizar su peligrosa y latente fuerza como grupo social al empeñarse en representarlos en un contexto idealizado que evocaba un mundo nostálgico de sencillez e inocencia, casi rusoniano, en absoluto peligroso. Una argucia política más que interesante si tenemos en cuenta que la gran batalla de la izquierda se estaba empezando a centrar en el mundo rural, una vez desalentado, vencido, el proletariado urbano, tal como ha demostrado Clark. Nada de esto escapará a la pintura de Millet, por mucho que en algunas ocasiones haya acabado como tapa de bomboneras. Y es que el reinado de Luis Felipe de Orleans fue un verdadero polvorín. Los radicales franceses, que habían sido traicionados una vez más, volvieron a oponerse al sistema establecido con una violencia tan contundente que acabó derivando en la Revolución de 1848, la primera confrontación real de interés entre la clase trabajadora y la burguesía, que hasta ese momento habían ido más o menos unidas. Recordad la Revolución Francesa, lo que convierte a esta revolución en la primera revolución auténticamente proletaria.
Y este es el momento en el que aparece ya de una forma clara una idea que ya se venía forjando desde antes, la idea de un arte social, un arte que debe tener conciencia de su importancia social y política.
Gustave Courbet será su principal, pero no único, recordad a Millet, representante, y los protagonistas de su pintura serán los protagonistas de una nueva historia, la historia de los que nunca salen en la historia. Con nombres y apellidos, no tenemos más que pensar en el entierro de Nornans, la historia de aquellos que, sin protagonizar el gran relato de la historia con mayúsculas, de hecho sin protagonizar ningún relato, son una parte inexcusable de todos los acontecimientos. Así nacen los picapedreros o el entierro Nornans. El artista tiene una misión muy concreta que cumplir. Copiar fielmente, literalmente diríamos, aunque esto puede ser matizable, los usos y costumbres de la sociedad para reformarlos, preferentemente los de las clases más humildes. Y digo matizable porque ninguno de los dos, ni Millet ni Courbet, pueden copiar la realidad sin construir, obviamente, una representación. Millet lo hace a partir del lenguaje clásico, otorgando así una altura épica a sus campesinos. Courbet, sin embargo, revitaliza el lenguaje de la imaginería popular y enriquece con ello el viejo lenguaje de la pintura. De ahí el intento de algunos formalistas, como Rosin y Ferner, por ejemplo, de llevar a Courbet al principio de la narración moderna y, en consecuencia, a despolitizar una buena parte, si no toda, su pintura. En cualquier caso, el pensamiento del socialista Proudhon no fue extraño a esta posición. De hecho, como se ha molestado en señalar Drew Egbert en un libro muy famoso, El arte y la izquierda en Europa, Courbet no era un marxista y sus opiniones políticas y sociales fueron, en principio, las de su amigo Pierre-Joseph Proudhon. La amistad de Proudhon con Courbet estimuló su propio interés por el arte. En 1863, Courbet pidió a Proudhon que escribiera un breve ensayo, pequeño, exponiendo la base teórica de uno de sus cuadros, titulado El retorno de la conferencia, que había sido recientemente rechazado por el Salón. Proudhon se interesó tanto por el tema que amplió el pequeño ensayo hasta elaborar un libro completo, Del principio del arte y su destino social, uno de los primeros estudios dedicados íntegramente a la importancia social, luego política, del arte. Sin embargo, Courbet fue capaz de contestar a Proudhon con una devastadora crítica de 12 páginas enviada en una carta arrugada y manchada. Un giro interesante para la vieja cuestión Courbet. Muchas caricaturas de la época nos hablan de esta cuestión, nos hablan de lo mismo, del rústico dialecto que utilizaba deliberadamente, de su enorme barriga, de la cerveza, de su vanidad, de su risa. Y sin embargo, al final, lo que tenemos delante en esos 12 folios, insisto, arrugados y manchados, Courbet sabe ser muy fiel a su leyenda, es lo que Baudelaire tanto despreciaba y al mismo tiempo tanto temía de Courbet, su sorprendente seguridad en el campo teórico, un tema sobre el que alguien debería hacer un estudio en profundidad, quizá una tesis doctoral.
Y esta seguridad en el campo teórico que acaba de señalar Yayo Aznar es la fuerza de Courbet cuando plantea su cuadro sin duda más sorprendente, El origen del mundo.
De nuevo una historia a otra, mejor dos historias, la historia del cuerpo y la historia de la mirada, ambas profundamente entrelazadas en un solo lienzo, igual que luego aparecerán entrelazadas cuando Foucault haga su historia de la sexualidad, eso sí, sin ilustraciones, para no pillarse los dedos, como tantos filósofos. Este cuadro fuerte, consistente y tremendamente audaz, que no deja de traernos a la memoria de manera arbitraria, si queremos, por decirlo así, o como mínimo inconsciente, a la Madame Bovary de Flaubert, proyecta una luz diferente y saludable sobre la propia historia de la pintura, o mejor, sobre el vacío dejado por todos los desnudos pintados antes de él. Efectivamente, como dijo Proudhon, nada es impresentable, nada es irrepresentable, aunque sí puede presentar una larga historia de invisibilidades, lo que es sin duda un fraude. Lejos del viejo Kant, cuyo observador desinteresado es radicalmente imposible frente a esta obra porque tendría que ser una piedra, no podemos dejar de pensar en Freud. En El malestar de la cultura, Freud articula una relación entre la emoción estética, la receptibilidad de la belleza, para aclararnos con los términos de ese momento, y la excitación sexual. Y reconoce literalmente: los genitales, cuya visión siempre es excitante, raramente se han considerado como algo hermoso. La realidad es que todo el arte occidental confirma esta afirmación de Freud, y sin embargo, Courbet nos los planta ahí delante, otra historia de la belleza del cuerpo, y nosotros permanecemos mirando como unos pobres voyeurs cargados de deseo para entender otra posible historia de la mirada, ya lejos de Kant. Por eso, como voyeurs, nos hace ver Marcel Duchamp una nueva representación de este tema muchos años después, precisamente cuando el asunto del arte retiniano, el arte que solo se dirige a la retina y nada más, estaba tomando unas posiciones más que peligrosas, no solo para el arte que se estaba haciendo en tiempo real, sino para el modo en que podemos o debemos mirar prácticamente toda la historia del arte. En las instrucciones que Duchamp dejó para la instalación póstuma de Tandonés, el artista habla constantemente del espectador, pero le llama, como le hemos llamado nosotros, voyeur, mirón. Estamos, pues, ante una posición algo extraña, porque el concepto, aquello que el cuadro nos quiere contar, no parece en absoluto más importante que el hecho de mirar, de ser un mirón, porque al final lo que estás mirando no te cuenta nada, no te cuenta una historia. Pero cuidado, ser descubierto mirando por los agujeros de la puerta de Tandonés para ver una revisión del cuadro de Courbet, el estar mirando incluso el Courbet en casa de Lacan, debajo del Mason que lo cubría, significa también ser descubierto como cuerpo. Sartre ronda alrededor de todo esto. Cuando comprender, participar en una obra de arte, ya no es una revelación inmediata y holística, como hubiera deseado Grinberg, que nos quería a todos retinas desinteresadas, es decir, ojos sin cuerpo, sin pulsiones, sin deseos, sin contexto, sin historia, la trayectoria de la mirada empieza a surcar las dimensiones reales, nada idealistas, y el espectador descubre que tiene un cuerpo que es soporte de esa mirada, un cuerpo cargado de sí mismo. El cuerpo de un voyeur, situado frente a los agujeros de la puerta de Duchamp, ante el origen del mundo de Courbet, penetrando el velo, concentrando toda su atención y haciendo que su mirada converja en la exhibición que la aguarda. Nada rompe el circuito, nada impide que el deseo sea satisfecho. Imposible no ver, imposible ver sin el cuerpo.